Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Ya cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Además, acompañándote en directo, hagas lo que hagas. Siempre lo hacemos montando calles positivas que nos indican que la vida mola, que a pesar de todo, siempre hay motivos para la esperanza. Y yo creo que si nos pidieran a toda la humanidad un deseo, estoy seguro de que por primera vez vamos a coincidir todos. La mayoría estamos soñando estos días con esa noticia en la que nos confirmen que el coronavirus pues es solo un mal sueño porque ya tenemos la vacuna. Yo creo que protegernos frente a esta enfermedad va a ser la clave para que podamos recuperar nuestra vida normal, el volver a besarnos, volver a abrazarnos, a juntarnos sin necesidad de mantener la distancia de seguridad. Todo esto pasa por tener una vacuna disponible. Para conseguirlo, cientos de investigadores en este momento, en cualquier parte del mundo, están trabajando duro, muy duro, día a día. Y parece que más pronto que tarde podríamos contar con un remedio. La empresa estadounidense Moderna ha anunciado este lunes que su vacuna experimental probada ya en humanos está arrojando, bueno, resultados prometedores. De momento se han mostrado segura. Se ha mostrado que está tolerando muy bien en 45 voluntarios sanos. De hecho, en los 8 primeros participantes se han encontrado anticuerpos neutralizantes similares o incluso mayores a los que aparecen en la sangre de un paciente que ha superado la enfermedad. Viendo el éxito, el prototipo ha recibido la autorización de las autoridades sanitarias para pasar a la fase 2, que es el experimento con 600 voluntarios. Así que si todo va bien, el próximo mes de julio estaríamos ya en la tercera y última fase, que supone el ensayo con miles de personas. Nunca antes se había encontrado una vacuna tan rápido. De funcionar, en otoño podría estar disponible y la verdad que esto sería un nuevo hito médico. Así que ojalá sea así y podamos contarlo. Todo lo que deseamos es poder recuperar nuestra vida y trabajando juntos es la única forma de que podamos lograrlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes 19 de mayo las calles. Para que esto funcione hay que estar trabajando o intentando dormir, pero escuchando la radio. Y enseguida vamos a conocer cómo se presenta la previsión meteorológica para los próximos días. Ya sabes que Mar Gómez es doctora en físicas, es meteoróloga y nos acerca cada semana el tiempo que vamos a tener, y parece que van a seguir subiendo las temperaturas. Tenemos más cosas, aparte de Mar Gómez. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues
¿qué más cosas nos puede traer Mar?
Pues sí, nos trae dos temas muy interesantes. Uno de ellos va a tener que ver con la desaparición de la Luna hace 1000 años. Los científicos parece que han averiguado lo que ocurrió en aquel momento. Y también nos va a dar algunos consejos para que reciclemos bien. Así que muy interesante lo que nos cuente Mar. Aunque no es lo único en esta hora. Vamos a tener también sesión Remember con Juan Andrés Rubert, porque es martes y es lo que toca. Y además, como cada día, pues leeremos los mensajes que ya nos están dejando los ponedores. Hoy tiene que ver con los años 90.
Efectivamente. ¿Qué hacían los ponedores? ¿Qué hacían los ponedores en los 90? Hay incluso ponedores que han adjuntado una foto de cómo eran en los 90 y cómo son ahora. Está muy bien. facebook.com/poniendo las calles. Por cierto, estamos a 70 ponedores de alcanzar ni más ni menos que los 59.000 51.000 seguidores. Con 70 nuevos alcanzaríamos los 51.000 seguidores. Así que te animo a que nos sigas. Aquí lo vamos a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y también nos gusta escuchar a los ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues soy ponedor, pero pintor, oficial de primera.
O sea, eres un PP, ponedor-pintor,
sí,
¿no?
Sí, ponedor-pintor.
¿Tienes 24 horas en tu trabajo ahora?
Sí, bueno, porque estoy ayudando a unos colegas que se le quemaron una cafetería y otra que la tiene ya muy mal, muy vieja. Y entonces, bueno, pues ellos ponen la pintura y yo no les cobro nada.
Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro.
Qué bueno. ¿Hace calor?
Sí, hace 19 grados.
¿Pero notas más calor hoy que ayer?
Pues sí, se ha notado hoy más que ayer. Sí,
Buenos días, Pulpo, grande. Ya voy por las 6. Vengo de Valladolid con paquetes. Ahí salían a meter cajas y cajas, lo meto en un precinto y... marcha.
¿Tú eres de los que se muerde las uñas conduciendo o no?
No. Yo soy de los antiguos, yo soy del purito de la mano.
Buenos días, Pulpi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Estuvimos hablando hace muy poquito de mi trabajo.
Yo creo que te localiza, puesto de peaje.
Te la R3 y la R5, sí, la verdad es que estamos ahí. Y ahora tengo otro trabajo. Soy doblemente afortunado. Se lo comenté a mi chica, dice, está con el Pulpo, has pasado por aquí, súper accesible, súper simpático. Lo que sí quería es darte como una especie de... o alabar a gente como tú, porque sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo. En el día a día yo creo que deberíamos ser personas positivas. Creo que estamos distanciándonos mucho de las cosas buenas que nos pasan. Y entonces, cuando alguien se para y te dedicas un minuto a alguien, sea quien sea, una palabra amable, un consejo o cualquier historia, no te das cuenta de que haces cosas buenas. Eso está bien. Y por eso yo a la gente como tú la valoro mucho.
¡Muy buenas, señor Pulpo! Estoy ya deseando que llegue el compañero para pegarme una ennucada, pero de estas que te rompes el cuello. O sea, le voy a meter una soba a la almohada, pero de pijama y orinal. Yo soy vigilante y yo es que Batman, yo me le cruzo. Cuando yo me voy a casa me cruzo con Batman. Como diría aquel, vamos a ver, que nos lo estamos perdiendo, joyo. No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron un teléfono gratuito que lo tendrías que tener ya guardado en tu móvil. Un acceso directo a nosotros, el 950-6006. Marcaron ese teléfono, entraron en directo y automáticamente fueron diplomados porque entraron en antena y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Así te animo a que hagas lo mismo, que nos cuentes cómo va tu día, cómo arranca este martes 19 de mayo. La verdad que nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Buenos días.
Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind.
Con esta canción quiero mandar un abrazo fuerte a la gente que está preocupada y sufriendo en estos momentos, a la gente que acude a la radio para sentirse acompañada y que mirando a la derecha y a la izquierda, arriba o abajo, está en la soledad física, pero va a descubrir que en estas dos horas de radio no estamos solos, hay un montón de gente de todo pelaje que está escuchando y haciendo el programa con nosotros, la gente que no duerme, la gente que está trabajando, los reponedores, los camioneros, la gente del mundo de la seguridad, la gente en los servicios funerarios, la gente que está en las emergencias, la gente que está ahora mismo pues en los servicios de mantenimiento, la gente que está en correos llevando las cartas de un lado a otro. Somos la comunidad de los currantes, la comunidad de la gente que ha hecho un montón de cosas por España y que aquí nos apoyamos para levantar toda una jornada. Hoy además estamos hablando de los 90. ¿Dónde estabas tú en los 90? ¿Qué era tu vida en los 90? ¿Qué hacías en los 90? Han pasado 30 años, ¿eh? Y todo ha cambiado. Y seguro que a lo mejor pues tu situación era diferente. A lo mejor ni siquiera estabas casado. O sí lo estabas, o te acababas de casar. O a lo mejor ya eras mayor. Te quiero decir que hay un montón de historias que ya empezamos a leer en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a 65 ponedores de alcanzar los 51.000 ponedores en Facebook. La verdad que es increíble, vea las cosas que nos cuentan los oyentes.
Los ponedores que tienen muchos recuerdos de esa década. Juan Luis, por ejemplo, está en Cadalso de los Vidrios. Dice, pues mira, en los 90 era un crápula. Salía, entraba. La verdad que no es por nada, pero tenía mucho éxito. Me gustaba bailar muchísimo y me conocía a todos los garitos. Ahora ya estoy mucho más tranquilo, ¿eh?
Claro. Claro, bendita juventud de aquella época, por supuesto que sí. Manolo Martín Moya, buenas noches, saludos desde Salinas, en Asturias. Pasando otra noche más, repartiendo gasolina con vosotros, se me hace más corta. Soy ponedor, nos cuenta Manolo.
María Elena, en esos años con la hipoteca a vueltas, un niño pequeño y embarazada de otro. El día 2 ya estaba a final de mes.
Muy bien.
Deudas que con dos sueldos pues no llegaba. Por lo demás, feliz, muy feliz, desde Pamplona.
Tony Vaca Sánchez, buenos días, Pulpo, desde Benicarló. Dice, los 90 fueron lo más, incluso me casé. Nadie se lo creía, pero ya llevo 26 años felizmente casado y que siga. Soy ponedor, dice Tony Vaca.
Víctor Manuel está en Oviedo, escuchándoos desde la cama, nos cuenta y nos manda una foto. Dice, por esas fechas, instituto, servicio militar y después segurata. Nos manda un antes y un después, como has hecho tú. Y hombre, pues claro, se nos nota distintos. Es lo que tiene el paso del tiempo.
Claro, todos cambiamos, pero me gusta mucho que Víctor Manuel Martín lo que ha hecho ha sido poner una foto, efectivamente, de cómo él hacía la mili hace un montón de tiempo.
Eso es.
Y cómo ahora está ahora. Una foto con su camisa blanca y su corbata morada y tan elegante. Y está muy bien que hagáis eso y nos gusta ver cómo éramos en aquella época y cómo somos ahora. También lo he hecho yo, te quiero decir que no pasa nada por vernos cómo éramos hace años y cómo ha ido cambiando todo. Yo creo que cuanto más cambiemos, mejor. Eso significará que más hemos vivido y es el objetivo de todo el mundo. Montse Urbón Montero, buenos días, Pulpo desde Torrevieja. Los 90, pasando la edad del pavo de mis hijos. Un saludo a todos. Pues claro, es que es lo que queremos conocer. ¿Cómo eran tus 90, verdad, Bea?
Sí, eso también hay que vivirlo, ¿eh? Lo de la edad. Yo precisamente estaba pasando la edad del pavo en los 90. Claro. Nadie la pasaba por mí, la pasaba yo sola. Claro. Rafa Fijo, en los 90, aprendiendo a conducir en un 124, sacándome todos los carnets y conociendo a la mejor mujer del mundo, a la madre de mis niñas.
Oye, eso está súper bien, claro, eso está muy bien, porque en los 90 pasaron cosas que luego han cambiado radicalmente tu vida y esperemos siempre que sea para bien. Ángeles Martín Salinas dice, Pulpo, yo soy ponedora pasiva, eso significa ser ponedor pasivo es que estás en la cama escuchando la radio. Y Ángeles Martín es eso, pues es ponedora pasiva y nos está escuchando desde Almería.
Muy bien, Sara Montero, que está en Jerez. Dice, los 90 yo era adolescente, buenos recuerdos y muchas tonterías, más que un arbolito de Navidad.
Cinta Pérez, dice, Pulpo, en los 90 yo trabajando como profesora. Saludo al equipo y también a todos los ponedores.
Y mira lo que me dice José María Villena. En los 90 alguien se dejó una chaqueta de cuero en un avión Alicante-Madrid. Fui a devolvérsela, ese alguien era el Pulpo de Mirasierra. No sé si se acordará, hace mucho de eso, desde Novelda, en Alicante.
No me acuerdo de eso, una chaqueta de cuero. Yo creo que no he tenido nunca una chaqueta de cuero, creo.
Bueno,
creo.
Que estoy convencida de que se acercó a ti, te dijo esta chaqueta tuya y le dijiste que sí.
Pues sí, seguramente,
y
a lo mejor
no la
vendí. No me acuerdo de ese detalle, ahora, de haberme dejado algo en un avión. Vamos, no te quepa la menor duda, Bea.
Sí.
Me he dejado muchas cosas y he perdido un montón de cosas, pero puede ser. Si este ponedor está diciendo eso, será porque es verdad.
No va a mentir. Oye, tenemos a Eduardo que dice que a los 90 le tocó la mili, pues beber calimocho, escuchar a Bon Jovi y la primera novia.
Jolín, escuchar a Bon Jovi y beber calimocho, es que claro,
claro.
Mucha gente se adentraba en el alcohol en los 90, sí, había nacido lógicamente en los 80,
los 80
o en los 70.
Y 70.
Claro, claro. Y se va a quedar como la década de los 90, la década en la que me inicié.
Y claro, ya, yo le ha faltado a este ponedor decir y me compré una Senduro.
Claro.
Y ya en mi infancia.
Madre mía, los 90. Yo recuerdo que era la época de los skinheads.
Claro.
¿No te acuerdas? Vea, que se curraban, curraban por todos los sitios en muchas zonas de España.
Claro, claro, sí, sí. Y era una época que, dependiendo de la estética que llevaras, porque ahora, por ejemplo, las botas militares se han vuelto a llevar, pero en aquel momento llevar unas botas militares, por ejemplo, con un pantalón echado en dobladillo, sí, ajustado y con el dobladillo, que es exactamente como van ahora, sí, era bueno, daba mal rollo, eso es, sí, ni se te acercaban.
Daba
así
muy
que
mal rollo, sí, sí.
Para que
las,
veas.
Las Martins de color negro o eso las es. Martins de color vino, de color granate.
Eso era ya más pijo.
Uf, madre mía. Me acuerdo de verles en Moncloa, en manadas, porque era a lo mejor una manada de 50 tíos así, con la cabeza rapada.
Claro.
Y decías, ¿pero esto por qué? Y de repente se liaban a pegarse. Era una situación que daba un miedo verles. Era increíble.
Eso dio mucho miedo en aquella época. Y te acuerdas que la cazadora que se llevaba era la Alfa.
Las Bomber.
Claro, la Alfa y luego también el Pedro Gómez.
El Pedro Gómez, sí. Todo muy subidito. Ay, que se viese bien todo el mondongo, ¿verdad?
Es verdad que íbamos muy abrigaditos por arriba, pero llevábamos la riñonera al aire.
Sí, sí, absolutamente. Y luego hay una frase que me encanta de Yolanda Sánchez Izarra. Dice, gracias por todo lo que consigues con tu programa. Yolanda Sánchez Izarra, qué frase más bonita, me la he guardado, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, Bea, venga, cuéntame un par de ellos.
Pues, venga, te cuento dos, el de Fernando García que dice, uy, si pudiera me metía por un agujerito para volver a esos años, creo que lo haríamos todos, al menos, no definitivamente, ¿no?, pero un par de días. Y Esther Pérez dice, terminé la carrera en el 91, monté mi clínica, fui a la Expo muchas veces en el 92, me casé en el 96 y mi hija mayor nació en el 98, o sea, yo creo que Esther, todos los acontecimientos importantes de su vida están concentrados ahí en esos años.
Sin duda, claro, el año en el que pues eso ya empezaba a ser más consciente y responsable, y eso es lo bonito, ¿no? Te estamos preguntando hoy cómo eran tus 90, dónde estabas tú en los 90, qué te pasó en los 90. Los vamos a ir leyendo, los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com/poniendolascalles, y luego musicalmente a eso de las 5 menos 10 de la mañana, pues con Juan Andrés Ruber repasaremos musicalmente qué sonaba en los 90. Son las 4:21, 3:21 en Canarias, estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Te lo decía al comienzo, tiene pinta de que, bueno, la primavera se quiere convertir en verano. Yo creo que para conocer mejor qué nos espera en los próximos días, vamos a hablar con Mar Gómez, que ella es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y nos cuenta cada semana pues cómo viene el tiempo. Buenos días, Mar.
Buenos días, Pulpo. Tenemos por delante un martes de tiempo estable, soleado y con temperaturas en alza. Hoy predominarán los cielos poco nubosos y despejados, con alguna nube alta y con posibilidad de alguna nube de evolución en los entornos montañosos del norte y este peninsular y también en Mallorca. En Canarias esperamos nubes al norte de las islas y cielo despejado en el sur. En cuanto a las temperaturas, hoy suben durante el día, especialmente en zonas de Andalucía, Mallorca y Valencia. Esperamos 31 grados en Badajoz, 22 en Bilbao, 32 en Córdoba, 26 en Barcelona, 27 en Madrid, 30 grados en Ourense, 29 en Zaragoza y 26 en Santa Cruz de Tenerife.
Madre mía, Mar, la verdad que las temperaturas van subiendo para el día de hoy. Lo que no sé ya es, bueno, pues cómo va a venir el resto de la semana, ¿qué nos espera?
Pues la verdad es que esta semana va a ser totalmente anticiclónica, con ausencia de lluvias importantes y dominio de cielos rasos. Con el anticiclón y la insolación diaria, los termómetros van a seguir subiendo durante los próximos días, alcanzándose el fin de semana las temperaturas más altas de toda la semana. Por ejemplo, el sábado llegaremos a alcanzar 37-38 grados en Córdoba o 34 grados en Badajoz en la jornada del domingo. En general vamos a superar durante el fin de semana los 30 grados en los entornos de las cuencas del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y del sur del Ebro. El fin de semana tan solo podrían darse algunas lluvias en el extremo norte a consecuencia de la llegada de un frente atlántico poco activo y el domingo en zonas del interior nordeste de tipo tormentoso. Pero en general nos espera una semana en la que vamos a ir notando cómo el calor va a ir aumentando, especialmente durante el día y con ausencia de lluvias importantes.
Genial, son las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Oye, Mar, me parece muy interesante lo que nos vas a contar ahora, y es que resulta que los científicos han descubierto qué pasó hace 1000 años cuando literalmente desapareció la Luna. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que hace unos 900 años la Luna, uh-huh, entre comillas, desapareció del cielo misteriosamente y hasta hace muy poco no se había encontrado la explicación a por qué la noche del 5 de mayo del año 1110 la Luna se había ocultado de esa forma en el cielo. Sin embargo, recientes investigaciones, sobre todo principalmente de la Universidad de Ginebra, han detallado que una erupción volcánica fue la culpable de que el satélite no fuera identificable en los cielos, ocultándolo completamente. Para ello, han cruzado información de los registros de la época y han analizado testigos de hielo en Groenlandia. Y lo que han obtenido es que ese año se registró una concentración muy elevada de azufre en la atmósfera, que indica que pudo suceder una erupción volcánica entre el año 1108 y 1113. Se cree que fue el Monte Asama, en Japón, el que pudo ser el responsable de esa violenta explosión que hizo que el cielo se oscureciera y que de esa manera tan curiosa desapareciera la Luna.
¡Qué barbaridad! ¡Qué curioso! ¿No? Bueno, este domingo fue el Día Mundial del Reciclaje. Si te parece, Mar, danos algunos consejos para saber, por ejemplo, qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien.
Pues la verdad es que yo creo que a todos nos surge esta pregunta, ¿no? ¿A qué cubo va? ¿Dónde lo tiro? Pues reciclar es bien sencillo si tenemos en cuenta algunas pautas muy simples, ¿no? Por ejemplo, y os voy a poner algunos ejemplos, ¿dónde debemos tirar los cepillos y las cuchillas? Pues al contenedor de restos. Las revistas y periódicos es evidente, al de papel. ¿Y dónde tiramos, por ejemplo, los guantes y las mascarillas? Que es algo que ahora mismo mucha gente se pregunta. Pues al de restos. Las servilletas usadas, por ejemplo, al de orgánico, y los bastoncillos, toallitas y discos también al de restos.
Qué bien, pues aclarada esa situación que muchos ponedores también nos habían comentado, pues aquí ha quedado claro a las 4:25 de la mañana. Si te parece, Mar, a las 5 volvemos a conectar contigo.
Hasta las 5.
Gracias, Mar. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, estamos a tan solo 60 ponedores de alcanzar hoy el objetivo de seguir, de alcanzar los 51.000 seguidores en facebook.com/poniendo las calles. Gracias a Luis Troya Recacha, a Manolo Balsa, a Soledad Cansino, a Felipe Núñez García o a Pepe Canario Martín, ponedores que nos acaban de seguir. Buenos días y muchas gracias.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Siempre es un placer escuchar a Joan Manuel Serrat. 4:28 de la mañana, las 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy estamos hablando de los 90, de tus 90. ¿dónde estabas en esa década? Bueno, pues hay gente que estaba haciendo cosas alucinantes, que se acuerdan perfectamente. Aaron Álvarez dice, Pulpo, madre mía, en aquella época yo me estaba volviendo loco con la Mega Drive, una de las consolas de aquella década, de los 90. Aaron, muchísimas gracias por tu mensaje.
Mira, José Julián en los 90 era alcalde de su pueblo, de Sumacárcer, en Valencia, con 26 años. Dice, habíamos tenido unas segundas inundaciones en el 97 y el pueblo totalmente agrícola estaba sumido en una gran crisis. Con ayuda de administraciones logré dar trabajo a media jornada a muchos vecinos, en lugar de dar dinero sin ninguna contraprestación. Hicimos obras que no requerían mucha materia prima y así dimos más rendimiento a las ayudas. Así que, mira lo que hizo en los 90.
Oye, está muy bien que la gente ahora bucee un poco en la memoria, ¿no? Y que se den cuenta de todas las cosas que han sucedido y que han ido pasando desde los 90, que es de lo que estamos hablando hoy. Dice, Pulpo, soy Antonio Ross Peñafiel, me casé el 16 de mayo del 90, 30 años ya, Pulpo, saludos a todo el equipo, te estoy escuchando desde una refinería. A Antonio Ross, un abrazo bien fuerte y gracias por tu mensaje.
Ella lo dio todo en los 90, Pulpo. Dice, estoy en Sátiva, yo en aquella época tenía unos 19 años y era de las de la ruta del bacalao. Los viernes, Spock, los sábados, chocolate, los domingos, mañana, noz. Y domingo tarde, puzzle, el torero y puff de la Malva Rosa. Qué tiempos aquellos, bueno. Mirando atrás es algo que jamás podría volver a pasar, pero es lo que me tocó vivir y la verdad es que lo disfruté mucho. Búscame el Sono Carico, pone aquí, y me lo Carico, pones sí, algún martes.
Sí, un tema de aquella época, el Sono Carico. Claro, y aquella zona también tenía el Bananas en Valencia, madre mía. La zona de Sueca y la marcha valenciana. Fíjate qué pena que todavía Juan Andrés no está con nosotros, pero dentro de un rato le sacaremos el tema, que estará en el estudio en unos 10-15 minutos aproximadamente y tocaremos un poco también los 90, cómo lo vivimos en aquella época. Adrián González dice, me encanta vuestro programa, me alegráis todas las noches, aquí Javier, un vigilante de Valladolid, y nos da los buenos días. Adrián, pues muchísimas gracias a ti por elegirnos para pasar las dos horas más duras de toda la madrugada.
Estanislao nos cuenta que en esos años él estaba en activo, trabajando mucho, casado felizmente, con dos hijas maravillosas y trabajando muchísimo en Astilleros Españoles, hoy actual Navantia. Dice, te mando una foto de entonces con una de mis hijas y otra actual con dos de mis nietos. Y ahí le vemos a Estanislao tan feliz 30 años después.
Claro que sí. Nos encanta además que nos mandéis fotos de cómo erais entonces, cómo sois ahora, a qué os dedicabais entonces, a qué os dedicáis ahora. Esto es una comunidad y compartimos nuestras cosas y de verdad que nos alegramos un montón. Dice Alonso Pardo, os escucho todas las madrugadas, para mí eres, bueno, nos manda un saludo. Muchísimas gracias, Alonso Pardo. Ana García dice, el mejor programa, muchísimas gracias, Ana García. Y bueno, yo creo que a esta hora lo que tenemos que hacer es descubrir que aunque te creas que todo está muy tranquilo, yo sé que en cualquier parte del mundo ocurren cosas bastante raras, ¿eh?
Sí, durante el confinamiento algunos trabajadores han vivido situaciones comprometidas debido a sus hijos. En estos días te contaba alguna, como la que vivió un periodista, no sé si te acuerdas, que en mitad de una rueda de prensa virtual con Inés Arrimadas, con la líder de Ciudadanos, sí. Pues mira lo que le pasaba. Mira, vamos a recordar la entrada estelar que tuvo su hija, la pequeña de 3 añitos.
He insistido en los últimos días en que papá tiene una pregunta. He insistido en los últimos días en que
perdón.
Muy bien. Muy bien. Mi hija ha hecho una M, es una M, bueno, a lograrlo.
Bueno,
en fin, perdón por
vamos a ver, mucho más importante la M que había hecho la pequeña Martina, que
lo
que está
más grande del mundo.
Que lo que estaba diciendo Inés Arrimadas, al final, claro. Además a la niña le faltó decirle eso, oye, a mí claro. Me importa un huevo lo que esté diciendo esta petarda,
claro.
Yo he hecho mi M.
Claro, yo ya tengo la M, papá, ya verás, dile a Inés que ya le haré algún día una I.
Que no se ponga tan nerviosa. Eso bueno, es. A la enana le urgía explicarle a su padre que había hecho una M, pues bien, el problema no solamente lo hemos tenido los trabajadores con hijos. A algunos les han puesto en un aprieto también sus propias mascotas. Esto ha ocurrido en Filipinas. Ponte en situación. Tú imagínate una periodista seria, de estas periodistas de por las mañanas. De las 10 de la mañana. Bueno, haciendo una entrevista a un personaje importante del país desde su despacho en casa y detrás de ella, esta zorrera. Ella tratando de hablar con un entrevistado al que le estaba haciendo unas preguntas y detrás tenía esto montado. Eran sus dos gatos que se estaban dando una turra importante en pleno directo. Ver la cara de la mujer sabiendo que detrás de ella algo no va bien, pero sin poder moverse para no montar un escándalo mayor, pues claro, genera un poco de risa, ¿no? La pobre, eso sí, mantiene el tipo. Finalmente los gatos deciden dejar de pegarse, pues estaban dando una buena tunda, y al final pues la mujer ya puede retomar la entrevista con normalidad, pero la cara era un poema el pensar, estos aquí detrás, qué narices estarán haciendo los desgraciados, y menuda la que les va a caer cuando yo termine de hacer la entrevista. Bueno,
pero es verdad, esto es porque además ellos, claro, están conectados y se les ve, ¿no? Están con vídeo.
Claro, es una videollamada.
Claro, aquí a veces yo estoy a lo mejor durante el día haciendo alguna grabación, alguna conexión para alguna emisora, y es que basta sea que yo aquí me siente con el micrófono abierto para que me empiecen a sonar los teléfonos.
Sí, para que pase algo. Bueno,
digo, ¿pero por qué?
A nosotros nos pasó con David de María, tú imagínate que el pequeño se despertó.
Sí, se despertó.
Y le dijo, papá.
La habitación de al lado a papá, es verdad.
Y dice David de María, haz el favor de meterte en la cama. Claro, ellos escuchan ruido y dicen, pues yo aquí tengo que participar. Claro. Porque esto será algo importante.
Claro. Bueno. Como hacíamos nosotros, ¿verdad?
Claro, así es que esto es así. Y tú llamas en cualquier momento. Y además te da igual lo apurado que veas a tu padre.
¿Qué más da?
Tú tienes tus problemas, tú tienes tus propios problemas y quieres que te los solucionen. Claro. Bueno, el coronavirus ha impuesto a toda la sociedad una máxima que es bastante contraria a la propia naturaleza humana, que es la de no tocar. Tú sabes que hay en tiendas que tienen que ponerlo de no tocar, porque el ser humano, por regla general, es de tocar. De pues si ves algo de cristal, echarle la manita. O, ¿sabes? De apoyarte. Esto es así. Ahora todos somos, sin embargo, como Sheldon Cooper, el protagonista maniático de esta serie tan conocida, la Big Bang Theory, que no se le puede tocar ni nadie puede comer de su comida. Bueno, pues todos somos igual, escrupulosos. Por ejemplo, los expertos nos están recomendando cosas como llamar al ascensor con los codos, ¿no? Empujar las puertas para entrar, por ejemplo, aquí en el baño con el trasero, y te haces así hueco, o llamar al telefonillo usando unos palillos.
Esto tiene que ser una broma.
Bueno, pues no, es cierto que lo de los palillos no lo recomiendan expresamente los expertos.
¿Qué tipo de palillos? Vea, ¿los palillos de ir a un restaurante chino o los mondadientes?
Mondadientes. Bueno, los
expertos de carne.
No, afortunadamente espero que sean limpios. Yo la historia es que esto no lo han recomendado los expertos como lo del codo. Esto no lo han recomendado, pero está pasando, que lo sepas. Yo necesito que tú entiendas que esto está ocurriendo. En España hay una comunidad de vecinos que ha revolucionado el mundo de los telefonillos porque ha pegado con cinta aislante una esponja de goma espuma, ¿vale?
Claro.
En su telefonillo. En su placa, y ha dejado unos palillos de dientes clavados
en
ella.
¡Madre mía, por favor!
El objetivo es que la gente los use para llamar a esa comunidad, al vecino que quieran, y así no infectarse.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Lo cierto es que parece increíble, Pulpo, que una comunidad ponga a disposición de cualquier gamberro el material exacto que se necesita para dejar sonando continuamente el telefonillo, que son expresamente unos palillos.
Hombre, claro.
Pero lo han hecho, ¿eh? Con sus santos huevazos, como diría Joaquín Reyes. Y yo desde aquí mis felicitaciones. Tú con 17 años y unos palillos en una esponja, en un telefonillo, harías oro.
Yo, de hecho, ya lo hice. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo ahora soy mayor y ya no solamente es que no lo haga, tengo que velar porque mi hija no lo haga y tengo que velar un poco también un poco por mi imagen pública, y ya no debo contar las cosas que hacía, porque a veces cuando lo escucho digo, madre mía, que ya tienes un nombre, ¿no?
Ya, pero da igual, porque se sabe que tenías una edad en la que tenemos una pedrada buena en la cabeza.
Sí, sí. Bueno, yo con los telefonillos he descubierto cómo puede estar un timbre sonando sus 15 minutos.
Pero tan ricamente.
Pero perfectamente cuando lo pararon... Si no lo llegan a parar, podría haber estado sonando 30.
Pero fue con un palillo, porque es que con los palillos yo tengo amigos que lo han hecho. Yo siempre tengo amigos, yo nunca he hecho nada. Y eran metías el palillito así y vamos, eso se quedaba ahí hasta que bajaba el vecino.
Y cuando no era el palillo, pues por ejemplo yo me acuerdo en Estepona, en el Hotel Segers, en las casitas blancas, pues cogíamos hojitas de romero, esas ramitas de romero que eran verdes.
Sí.
Y eso, vamos, cogías tres o cuatro para que se pusieran duritas y lo metías en el timbre, y a los guiris le jorobaban la siesta.
Claro.
Esa era mi infancia cuando tenía, pues eso,
14
años.
Esa era mi infancia.
Pues
tú habrás dado mucho por saco, pero te lo has pasado bien y eso te lo has llevado para el cuerpo. Oye, hablando...
Me quiten lo bailado,
que
¿no?
Te quiten lo bailado. Ahora no va a venir el guiri a reclamarte. Bueno, hablando de ideas locas, nos vamos ahora hasta Corea del Sur, donde el fútbol ha regresado este fin de semana, aunque eso sí, claro, sin público, como va a ocurrir aquí, pues porque no se puede tener a gente en las gradas. Claro, como les parecía a los coreanos que los estadios quedaban un poco desangelados, ¿no?, sin nadie en las gradas, los responsables de uno de los clubes de la capital, del CF Seúl, tuvieron la genial ocurrencia de comprar muñecas, pero no cualquier tipo de muñecas. Muñecas hinchables sexuales para hacer bulto.
No me lo puedo creer.
No te lo puedes creer, pues está pasando también.
Pues
es que hay muchas cosas que están pasando y que cuesta creerse, pero no, suceden. Es como lo de los palillos. Esto ha pasado, ya podían haber puesto maniquís del Zara, ya podían haber puesto unos peluchitos, ya podían haber puesto... de cartón piedra, de estos que cuando entras en una tienda, ¿no?, y hay como un maniquí que es de cartón. Pues no, compraron muñecas hinchables y tuvieron, eso sí, la deferencia de vestirlas, que esto siempre se agradece.
Sí, es un detalle.
Y ahí que las colocaron, en las gradas, así salteaditas, ¿no?, porque no tenían para llenar el estadio, claro. Entonces, pues cada X asientos ponían una. Bueno, ante el aluvión de críticas por haber tenido este detalle de tan mal gusto, el club se ha disculpado y se justifican asegurando que ellos querían darle un poco de vidilla al asunto. Y desde luego que se lo han dado, porque hay que decir que la noticia ha llegado hasta España, hasta nuestro país. Así que, oye, pues enhorabuena, porque objetivo conseguido, que al menos ya sabemos que existe un club de fútbol que se llama Seúl.
Pues sí.
Tampoco está...
Es curioso, es muy curioso eso, claro.
Tampoco es tan curioso teniendo en cuenta que lleve el nombre de la ciudad, ya nos hemos enterado que no lo sabíamos, Pulpo. Así que, oye, y vamos ahora con la música. Escuchamos a Rita Ora, pues esto va a ser un no parar, ¿eh?
¿A quién? ¿A Rita la cantadora?
A Rita la cantadora. Es Rita Ora, oye, llamarte Rita Ora, ella que va a saber si en España se dice eso de Rita la cantadora. Bueno, Rita Ora, la artista, era una de las muchas confirmaciones que había este año para el Festival Internacional de Benicàssim, pero como te puedes imaginar, no va a poder estar ni ella ni ningún otro de los que habían confirmado. El FIF, previsto del 16 al 19 de julio, ha anunciado, como muchos otros van a hacer, que cancelan la edición debido a la crisis del coronavirus. Desde hoy mismo van a comenzar a reembolsar los más de 37.000 abonos del festival. Probablemente el FIF sea de los más antiguos de España, si no el más.
Posiblemente,
no lo sé. Este año Pedro Sánchez se queda sin volar.
Es verdad.
Hasta pues
mira, eso que nos ahorramos, el combustible que nos ahorramos y el avión, el desgaste del avión de todos los españoles que nos ahorramos. Bueno, son las 4:41 de la mañana, 3:41 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole a este martes las calles y lo hacemos con un montón de gente como tú, está escuchando la radio, está haciendo la radio con nosotros, la gente insomne, la gente que está trabajando, que comienza el día, los que están terminando de trabajar, de verdad, a los taxistas, a los que están en las fábricas, a los que están reponiendo, a los que están en ruta, un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí en COPE. Oh, Seguimos poniendo calles. Hay un montón de gente que está también en el mundo de la seguridad. Un abrazo a la Guardia Civil y a los policías nacionales y locales de cualquier parte de España que nos están escuchando. Un abrazo bien grande. 50.946 seguidores tiene ahora mismo nuestra página de Facebook. Estamos a 54 de alcanzar hoy los 51.000 seguidores. Yo te pido que si nos estás escuchando y todavía no nos sigues, no cuesta nada seguirnos. Lo importante es que sepan que estamos aquí, que gente como tú ayuda a ponerle al día a las calles. Así que te animo a que te sumes a nuestro Facebook y que vayas dejando ahí tus mensajes. Nosotros aquí los vamos leyendo y te vamos conociendo un poquito más y mejor. Así que facebook.com/poniendolascalles. Necesitamos hoy 54 ponedores para llegar a los 51.000 seguidores. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo ha marcado Juan. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Pupo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy en casa. Uh-huh. Bueno, en casa de la segunda residencia, digamos. Ajá. Porque estoy en una playa, en una urbanización al norte de Menorca.
Ah, qué bien. Pero ¿y cómo es Menorca a las 4:44 de la madrugada?
Pues aquí, y más ahora en estos días, hay mucha tranquilidad.
Claro.
Aquí somos 6 o 7 vecinos que uh-huh. vivimos todo el año.
Sí.
En verano no me digas, porque en verano esto se mete, pero
claro, va mucha
a punta pala de gente.
Claro. Y se está notando ahora el confinamiento de la gente y las restricciones, ¿verdad?
Sí, bueno, tenemos un poco más de manga ancha, digamos,
uh-huh.
Con un amigo que vive 4 casas más arriba de la mía.
Uh-huh.
Cada mañana vamos a dar un recorrido caminando.
¿Sí?
de una hora y media más o menos.
Uh-huh.
Y bueno, y después vamos haciendo. Yo estoy empezando a pintar mi casa, como uh-huh. cada año.
Uh-huh.
Mi mujer y mis hijas viven en Alaior. Ayer mismo fui también en mi casa de Alaior.
Claro.
Tenemos dos nietos. Uh-huh. Tenemos dos nietos que son dos diablillos.
¿Cuánto tiempo hace que no le veis a los niños?
No, ayer mismo estuve en casa.
¿Ah, sí? Ah, bueno, bien.
Sí,
bien,
sí, bien. Sí, no, de cuando tengo que ir, voy.
Uh-huh.
Mi mujer está ayudando con los niños a mi hija, que tienen 17 meses.
Sí.
Bueno, y están recorriendo pues toda la casa.
Claro, me imagino. Oye, Juan, ¿y qué tipo de ponedor eres? Me refiero, ¿estás jubilado? ¿Estás a punto de jubilarte? ¿Te queda mucho todavía?
No, ya hacía años que estoy jubilado.
Uh-huh.
Tengo 71 años.
Ajá, bueno. ¿Y cómo ponías tú las calles hace años?
Pues yo he sido pescador profesional durante 40 años.
Claro.
Y bueno, y cada día, bueno, ahora en este tiempo no, porque, pero aquí somos el primer punto de España que estamos viendo amanecer.
Sí.
Y bueno, uh-huh. y yo me he pasado toda la vida pues viendo amanecer cada día.
Claro. Dicen que los amaneceres de Menorca es una cosa maravillosa, ¿no?
Sí, esto es fantástico. Esto somos la perla del Mediterráneo.
Qué bien, qué bien.
Sí.
Qué bien, qué bien. ¿Y ahora qué vas a hacer?
Y
porque
aquí,
claro.
Dime.
¿Qué vas a hacer ahora? Porque son las 4:47, te quiero decir. ¿Luego te acuestas cuando acabe el programa o ya continúas todo el día avanzando la jornada?
No, ahora mismo estoy en cama. Lo que estoy acostumbrado de hace años, de cada día a las 4, a las 5, ya estoy despierto, ¿sabes?
Claro.
Y la misma rutina de toda la vida, puede decirse. Sí.
Claro. Pues Juan, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Vale.
Para que lo tengas allí.
Yo quería darte una receta.
¿De qué?
Una receta, ya que te llaman el pulpo.
Sí.
Pues te daría una receta de arroz con pulpo.
Uy, qué rico. ¿Y cómo se hace? A ver.
Pues mira, más o menos medio kilito para comenzar de pulpo, ¿sabes?
Bien.
Previamente, mejor si lo congelas.
Vale.
Porque la congelación rompe el nervio que sí. Tiene siempre el pulpo, ¿sabes? Uh-huh. Pues es muy fácil. Descongelas el pulpo, previamente limpio, como es lógico.
Bien.
Le das la vuelta con los dedos, le das la vuelta a la capucha.
Sí.
Y le quitas las tripas. Sí. y la boca.
Ajá.
Y tienes una cazuela con agua hirviendo.
Bien.
Y después con unas pinzas lo coges y lo escaldas 3 veces en el agua.
Lo asusto, ¿no?
¿Me entiendes?
Sí.
¿Me comprendes?
Sí, ¿eh? Sí, perfectamente.
Le das 3 escaldadas, lo metes y lo sacas, lo metes sí. Y lo sacas. Bueno, y a la tercera pues lo dejas ya en el agua hirviendo.
Sí.
Más o menos que hierva media hora o un poco más.
Sí.
Y mientras el pulpo hierve, pues estar haciendo un sofrito de cebolla, tomate, zanahoria, un poco de perejil.
Qué rico.
¿Comprendes? De un sofrito de verduras.
Sí.
Y cuando el sofrito está hecho, que más o menos ha hervido media hora el pulpo, pues lo sacas y lo cortas a cachos como medio dedo, digamos,
sí,
más o menos,
muy bien.
¿Comprendes?
Sí.
Y después lo metes en la cazuela que hay el sofrito.
¡Qué rico!
Y si puedes, pues previamente tienes un caldo de pescado hecho, ¿sabes?
Sí.
Porque el agua directamente, pues el agua es insípida, no tiene sabor.
Claro,
el agua.
Mejor meterle algo que tenga un poquito más de sustancia para que tenga todavía mejor sabor el pulpo.
Exacto. Y si tienes un caldo pues de pescado, o si no, pues directamente venden los 30 bricks estos de
sí,
caldo de pescado,
caldo de
¿sabes?
Pescado. Jolín, que me imagino que eso lo habrás hecho en alta mar un montón de veces.
Madre mía, y tanto.
Ya me imagino.
Pues lo vas remojando con el pulpo, con el sofrito y tal, y después le añades más o menos que según los comensales que seáis, pues que te quede un arroz no seco, ¿sabes?
Ya.
Ni seco ni caldoso,
sí.
un poco ligero. Y le metes el caldo y después cuando hierve, pues le metes también más o menos un puñadito de arroz por comensal.
Qué rico, por favor, qué rico, qué rico.
Sí,
qué rico.
Y tanto.
Qué rico. Bueno, yo me estoy aquí apuntando los pasos y si no, luego, como te puedo volver a escuchar en cualquier momento en nuestro podcast, acudiré a tu receta para preparar un día este manjar, este pulpo que nos acabas de recetar. Juan, lo que sí hago es mandarte un abrazo enorme, me hace muchísima ilusión. No tengo tiempo ya, que nos tenemos que meter con el Remember de Juan Andrés Ruber, pero me encanta que estés con nosotros y que nos cuentes tus 90 cómo eran.
Pues mis 90 estaba pescando a todas yo.
Ya.
Estaba trabajando a toda máquina.
Claro, me imagino. Jolín, qué maravilla.
Yo estaba, principalmente la temporada de verano, que comenzaba en marzo, pues estaba pescando hasta final de agosto la langosta.
Claro.
La langosta de roca de aquí, que es un, bueno, un manjar. Esto es un manjar,
A ver si voy por ahí y paso a verte.
Quédate vale. Con mi número. Y si un día, pues, venís por aquí, me llamas. Sí,
vale.
Y
Lo haremos encantado.
Y os voy a cocinar un arroz con pulpo.
No, ojalá. Juan, te mando un abrazo, aparte, que no tengo más tiempo. Muchísimas gracias, Juan.
Venga.
Cuídate
saludos.
Mucho. Gracias, hermano, gracias.
Venga, salud
453, 353 en Canarias. Estamos en directo en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Pedro Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sabe lo que es el partidazo? ¿Sabe que dónde se mete? ¿Sabe que esto es un programa de deportes?
Una de las actividades económicas importantes de España, pues también es el fútbol. Que vuelvan los partidos, pues es un paso más,
¿no? Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, principales titulares de la jornada.
Fernando Morientes se está pensando muy seriamente si le interesa seguir en esta carrera hacia la presidencia de la AFE o si...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
4:54, hora menos en Canarias, nos cuenta Sergi Neira, Pulpo en los 90, lo que mejor me acuerdo es que con 500 pesetas podía irme al cine, comprarme un menú completo de palomitas y bebida y aún me sobraban 25 pesetas para jugar al Street Fighter, sin olvidar de esos veranos míticos de estar con tus amigos sentado en la calle tomando el fresquito con una Coca-Cola y escuchando la buena música de la época. Ni más ni menos que los Megamixes, Pulpo. Buena mañana a todos y ánimo que salimos adelante con todo esto. ¡Ay, los 90! Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Es que yo creo que la música y los recuerdos de las vivencias de los ponedores directamente entramos en el corazón de las personas.
Desde luego, y es un viaje en el tiempo que a nosotros nos gusta atravesar cada semana, cada martes, con canciones que, en fin, que a más de uno, pues... le toca ese corazoncito noventero, ochentero, la década que sea. Y en fin, aquí estamos nosotros para sacar a relucir ese baúl de los recuerdos maravilloso. Sé que la semana pasada puse yo más canciones, con lo cual hoy te toca ir
pero
a saco.
¿Tú cuántas tienes preparadas?
Yo tengo una, porque tampoco es que va a dar mucho más,
ya, por eso.
Vaya a dar, venga, mucho más tiempo. O sea que pues empieza tú si quieres.
Tiro yo la primera. Venga. Nos vamos a ir a un año buenísimo. Estamos comenzando la década de los 90 y lo hacíamos con un tío que hizo muchísimo ruido con este disco, con el Walking Up the Neighbors, es Bryan Adams. Esta canción fue lo que vino después del Everything I Do It For You, del baladón. Esta canción es pura energía.
Qué bien sigue sonando esta canción, Pulpo.
Sí,
y además,
sí,
huele a veranito ya, esta canción.
Sí. Es un disco que no ha envejecido. Este disco es de los recomendables de Bryan Adams, Waking Up the Neighbors, Despertando a los Vecinos. Se grababa en el 90, se publicaba en el 91, tuvo un montón de números uno. Esta canción alcanzó el 2 en los Estados Unidos, recibió premio Grammy y era un año en el que Prince, por ejemplo, estaba muy potente en el panorama de la música y había que competir con él. Era la época del Cream de Prince, que también estaba muy bien, publicaciones del genio de Minneapolis.
Desde luego, y ahora que empiezan ya a pasar los años también, en los 90, pues se examina si las canciones pasan el filtro actual, ¿no? Si envejecen bien, si envejecen mal, y esta en concreto que tú has puesto, pues a día de hoy, veintitantos años después, casi 30, porque los 90 ya empiezan a pasar los años, pues bueno, este tipo de canciones siguen sonando a día de hoy de maravilla.
Pues venga, Juanan, te toca a ti, dispara.
Pues voy a disparar. Mira, el otro día me dio que pensar cuando escuchamos Iberia Sumergida de Héroes del Silencio. Qué buena. A mí me gustaría poner un poco como contrapunto lo que hizo Bunbury nada más empezar en solitario. Solo hay 2 años de diferencia, del 95 al 97. Fíjate el cambio. Enrique Bunbury con esta canción, Pulpo, Big Bang.
A ver.
La música completamente distinta a lo que hizo con Héroes del Silencio. Esto causó una auténtica conmoción. Eso sí, el chorro de voz no lo perdió, porque el estribillo es brutal. Fue un disco, yo reivindico la carrera en solitario de Bunbury, Pulpo, y tuvo que sacar un disco de estas características para hacer lo que a él le diera la gana y así reivindicarse luego como artista en solitario. Y por eso quería ponértelo. Es muy interesante el primer disco de Bunbury porque nada tiene que ver con lo que había hecho antes.
Pues muchas gracias, Juanan. Seguimos hablando. En un ratito seguimos,
bueno,
¿vale?
En 30 segundos te cuento las noticias.
Es correcto, es correcto.